Some people like to deep clean every Saturday morning. I prefer to spend a few minutes every day keeping things fresh with Lysol. Lysol's all-purpose cleaner cleans and kills 99.9% of viruses and bacteria. It can be used on hard, non-porous surfaces like the kitchen, bathroom, and other areas in your home. Don't just clean, Lysol clean.
Lo que escucharás a continuación helará tu sangre y perturbará tus sentidos.
¿Serás capaz de llegar hasta el final de esta historia?
Bienvenidos a Relatos por Omar Cru. Comenzamos.
Erika es una joven mexicana que ya algunos ayeres atrás tuvo la fortuna de poder ir a estudiar a París. Ella, su familia de nivel alto, le preguntó que qué quería hacer y ella dijo que quería ser diseñadora de modas. Entonces, bueno, pues tuvieron la oportunidad de inscribirla, perdón, a una escuela muy reconocida. Y Erika, como lo dice, jamás pensé que ese viaje sería lo que detonaría que hoy tenga muchísimas manifestaciones paranormales y que a veces hasta yo me sienta acosada por estos seres que la mayoría de gente no puede ver, pero que sí existen. Erika llega a esa escuela en París y empieza a conocer a todos estos alumnos privilegiados que están ya inscritos y también nuevos. Y entre ellos había húngaros, que pongamos mucha atención a eso, porque uno de los amigos húngaros es quien le platicó por primera vez acerca de estas manifestaciones y fenómenos a Erika. Pero entre ellos pues había japoneses, bueno, asiáticos en general, estadounidenses, australianos y completamente, y por supuesto europeos. Me dijo que latinos había muy pocos. Había pocos, muy pocos mexicanos, había algunos brasileños, había algunos argentinos, pero que eran la minoría. Que los demás partes del mundo eran lo que sobresalía en esa escuela. Pero ella no nos va a hablar de moda, ella no nos contó una historia de diseño, ella nos contó una historia de terror. Pasan algunas semanas y ella tenía un estudio donde dormía, y en ese estudio dormían dos mujeres más. Se repartían los gastos en un condominio con tres recámaras. Entonces ella tenía su estudio y las otras dos mujeres tenían su estudio. Ella a lo que iba, a estudiar. Pero sus amigas, una de sus amigas en especial, no tenía como que la misma decisión o la misma intención de estudiar y de sobresalir. Se la pasaba haciendo fiestas, no dejaba dormir a las otras dos compañeras, a las otras dos roomies, y había muchos problemas con ella. Esta mujer, que voy a omitir su nombre, le dice una tarde a Erika: no vayas a estudiar. Van a venir unos amigos y uno de ellos te quiere conocer. Entonces Erika le dijo: no, yo tengo que ir a estudiar. Mis papás están pagando esto. Yo necesito sobresalir. Y aparte es lo que me gusta. Yo amo diseñar. Total que no quiso. Entonces quedó allí. La amiga no se molestó ni nada. Cuando regresa Erika en la tarde noche, ya un poco tarde, después de haber salido de la escuela, aún está la fiesta en la habitación de Rubin. Bueno, de hecho en todo el departamento. Entonces llega con ganas de descansar Erika y se encuentra con eso y dice: ay, por Dios, se molesta. Entonces le dice: ¿sabes qué? Mañana vamos a hablar. Ahorita no me molestes, ahorita no quiero escucharte, no quiero verte. Y le dice el amigo: pues yo no voy a parar la fiesta. El departamento es de las 3. Tú no tienes más derechos que yo. Entonces hay una discusión, pero uno de los amigos, amigo húngaro, uno de los amigos húngaros de esta mujer, se va a Erika a su estudio, se encierra, dice que saca un libro para que le dé sueño y no tomar atención a la música que está escuchándose afuera, y de repente cierra el libro, no puede concentrarse, entonces se pone la almohada en la cabeza y intenta dormirse, y se escucha por un como tocan su puerta. Entonces ya va, se levanta, abre, y pensando que es la amiga que le va a decir, sabes que ya se paró esto. Y es el muchacho húngaro, uno de los muchachos húngaros que estaba con esta mujer. Y le dice, ¿qué quieres aquí? Y le dice, no te molestes. Vi que te hicimos sentir mal, ya les pedí que bajen un poco la música, pero no te sientas mal, no te enojes. Normal, estamos jóvenes. Dijo, sí, pero es que ella sabe perfectamente que no debe de hacer eso y déjame dormir, por favor. Le dice, vamos a hacer una cosa. Te pongo una canción, te enseño una canción que yo traigo en un dispositivo que él trae. Y te vas a relajar, te vas a calmar. Y le dice ella, no quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada. Dice, bueno, está bien, no voy a presionarte, pero te dejo esta canción, escúchala. Y se la da en un CD, pero en ese CD solo venía una canción, la canción Gloomy Sunday. Esta canción esta canción es 1935, no es una canción actual, y es una composición muy extraña. Se les recomiendo que la oigan, o a lo mejor, quizá después de este relato, no la quieran escuchar. Entonces, este autor, que se traduciría a un domingo sombrío, Gloomy Sunday, fue escrita en una época o en un momento del compositor Rizzo Ceres. En un momento de mucha tristeza, de mucha depresión, de mucha desolación, de esa parte sombría de la vida, cuando fallan cosas, cuando todo sale mal. Entonces, él es de los pocos de los pocos compositores que pudieron impregnar y pudieron dejar su esencia en una canción. Entonces tú la escuchas y dices, oh, se oye triste, se oye dramaturga. Dramática, no dramaturga. Dramática esa pieza. Pero pues Erika no le tomó atención. Vio el CD a la mañana que se despertó. Allí se quedó por días. Entonces, este muchacho pues no lo vio en la escuela. Era de la escuela, pero no coincidían. Total que hasta como a los 15, 20 días se lo encuentra en la escuela y dice, oye, ¿ya escuchaste la canción que te dejé? Y ella dice, yo ya ni me acordaba de él. Ni me acordaba cómo era. Y dice, no la he escuchado. Escúchala. Te va a gustar. Entonces, se le hizo muy raro. Fíjense. Se le hizo muy raro que el amigo que iba junto a este húngaro, se riera. Pero se riera de una forma muy extraña, como sarcástica. Entonces ella dijo, ¿por qué se rió así de mí? Bueno, pero se le quedó en la mente ese disco. Dijo, bueno, llegando la voy a escuchar, a ver qué tanto, por qué es tan asombrosa la canción y por qué me va a hacer sentir bien y por qué tanta insistencia de este amigo para que yo la escuche. Entonces Erika cursa su día normal y llega a su casa y escucha la canción. Se acuesta y dice, algo, yo tenía que hacer tarea, yo tenía que hacer un diseño que me habían pedido para una prueba, pero algo me alejó de la realidad, algo me sedó, me puso bien. Me acosté y la escuché más de 20 veces esa tarde-noche. Algo me hacía ponerla una y otra vez. Y es una canción horrible, me decía. Es una canción horrible. Pero algo me hacía escucharla de nuevo. algo me hacía volver a oprimir ese play. Y así le aparecía la canción a Erika, una canción fea. Pero por algún motivo, pues ella volvió a ponerla. Al día siguiente, me tengo que despertar, me tengo que apurar. Tengo escuela en 2 horas y no hice nada. Y entonces, presionada, se empieza a apurar. No termina, llega a la escuela y entre clases termina lo que tiene que hacer. Y es un día pésimo para ella. La regañan los maestros, no cumple. Total, que el día salió mal. Y se encuentra al húngaro en estos pasillos de la escuela y le dice, ¿ya la escuchaste? Dijo, sí, no quiero saber nada, tu canción es horrible. Y no sé por qué la puse una y otra vez y perdí tiempo y me quedé dormida. Y por eso hoy es un pésimo día para mí, es un fatal día. Y dijo, ¿sí? ¿Y qué sentiste? Y dice, no sentí nada. ¿Pero te gustó? Entonces, ¿por qué la pusiste muchas veces? No lo sé. Pero te voy a regresar tu disco porque es una canción horrible. Dijo, está bien, regrésamelo cuando quieras. Ahora las risas sarcásticas o la sonrisa sarcástica no fue del amigo del muchacho húngaro. De hecho, él iba solo. Ahora fue del húngaro. Esa sonrisa que dices, ah, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, Erika regresa a su casa, doble tarea, muchísimas cosas que tiene que hacer. Y algo le decía que la pusiera. Play. Pero esta vez no dejó que la sedara, que la metiera en ese trance. Esta vez se puso a hacer su tarea, se puso a hacer todo lo que tenía que hacer. Y la estaba escuchando y de repente le pareció bien meterse al baño. Y dice que ella vio una herramienta que tenía allí, que no voy a decir qué es. La toma en sus manos y se imagina que se está haciendo daño con ella. Entonces la suelta y dice, ¿qué está ocurriendo? La música, ella había dado play, había terminado la canción. Ella tenía un dispositivo donde tenía que dar play cada que terminara la canción para volver a escucharla. Termina la canción en lo que ella está en ese lapso de que está en el baño y la canción se vuelve a poner sola. Y ella dice, y era un aparato, no de, o sea, era un aparato que tenías que apretar un botón. No, yo no sabía cómo ponerle, que a lo mejor tenía esa función, pero yo no sabía cómo poner que una canción estuviera en loop. Entonces, Erika voltea hacia la cama, hacia el área de la cama y dice, ¿qué pasó? Bueno, pues es un aparato electrónico, a lo mejor falló. Entonces deja que se termine la canción y se para ya cuando ella está, ya después de haber sentido esa sensación como de, o ese flashback de que se está haciendo daño con esa cosa que tiene en la mano, con esa herramienta. Se sienta en su cama y se asusta y dice, ¿qué está pasando? La canción termina y ya no se escucha de nuevo. Dice, ¿qué está pasando? ¿Será la canción o qué? O, ¿por eso la risa sarcástica del húngaro? ¿Por eso? ¿Qué? ¿Esa canción qué? ¿Esa canción qué tiene que ver? Entonces apenas empezaban a salir, no estaba la internet así como tan ágil como está en estos tiempos, y no cualquiera tenía internet en su casa. Entonces ella al día siguiente se mete a investigar acerca de esa canción, y no había blogs en ese momento que te dijeran, oye, fíjate que hay una canción que ha inspirado a personas de esta manera. Fíjate que hay otra canción, o las 10 canciones más peligrosas, más terroríficas. A nadie. No había, no existían los blogs como tal. Existían los documentales. Existían los documentales de las televisoras, de algunos periódicos, de algunas productoras. Pero hasta ahí. Existían las entrevistas. Pero como tal, un mini documental que después se convierte en blogs, ya en esta época, pues no existía. Pero sí existían datos demográficos, datos de todo tipo, estadísticas, y se da cuenta que cuando ella intenta buscar la canción Gloomy Sunday, hay una nota roja en esos sitios que ella visita en donde dice, cuidado, esta canción, una canción extraña, en Ohio una persona se quita la vida y cuando llega la policía está escuchando esta canción. En Europa, en Italia, se quita la vida otra persona. En Escocia, otra persona. O sea, diferentes partes del mundo, no solo una ciudad, a pesar de que la pieza es de 1935 y de corte, pues, hasta cierto punto, si tú quieres jazz. O sea, ni siquiera es una pieza que se va al soul, o sea, que se va a lo triste, ¿no? De hecho, pues el jazz era una interpretación eufórica, eran como el charleston, como diferentes tipos de música, como el swing, que pues era para disfrutarlo. Y sí, a lo mejor había un tipo de jazz que estaba un poco, pues, triste, un poco más deprimido, pero no era la esencia del jazz. Entonces, en ese caso hubiera sido un blues, soul, algo así muy, muy, muy deprimente. Pero esa canción había, o se suponía, que gracias a lo que le estaba diciendo la internet de ese tiempo, se suponía que esa canción había incitado a muchas personas, en esa época, más de 20 personas ya, a que se quitaran la vida. Entonces, en ese momento, Erika dijo, ¿qué? Entonces busca a este muchacho, no lo encuentra ese día, se regresa a su casa y tira el disco. Dice, rompí el disco y lo tiré a la basura. Y dije, ¿qué me está regalando este tipo? ¿Qué se cree? Entonces al otro día va y le dice, oye, ¿qué te pasa? Sí, sabes que esa canción que me diste ha hecho que gente se quite la vida. Y dijo él, no, yo no sabía. ¿Cómo no? Si hasta la risa de tu amigo, hasta tu risa sarcástica, ¿qué te pasa? Dice, no, yo no sabía nada, claro que lo sabía. Me dijo ella, mira, en los ojos se le veía que sabía perfectamente, pero no sé qué intentaba. Le dije que no se me volviera a acercar para nada. Y yo me olvidé de esa canción. Años después, esto es en dos ciclos, aquí viene el segundo ciclo, o el corte A. Años después, ella termina su carrera. Ella tiene tiendas y es exitosa, es buena, Erika. Y dice que una noche está en casa de una amiga y le dice, oye, qué bonitos, tiene una galería impresionante de LPs tu esposo. Dice el esposo de la amiga de Erika, dice la amiga de Erika, sí, él es un melómano, él le encanta todo esto. Aparte, él es conductor de una estación de radio de música antigua. ¿En serio? Sí. Oye, pues ¿quién es tal? Ah, no lo ubico bien, pero lo voy a escuchar. Cuando voy a sintonizar su estación. Sí, escúchalo. Entonces, entre los discos, empieza Erika a husmear, ¿no? Ah, mira mira. Y saca un disco. Esto ocurrió hace 8 años atrás, 7 años atrás. Saca un disco y ve el título y se acuerda. Dice, es la canción Gloomy Sunday. Y dice que recorrió un escalofrío tremendo por el cuerpo de Erika. Y tenía el disco en las manos y había una canción interpretada con guitarra. Ya no era la canción original, pero ella le dio por que pusiera a su amiga esta canción. O sea, era una canción ya totalmente diferente a la que ella había escuchado en su forma original, pero era la misma canción. La amiga sabía de esto, su esposo melómano Su esposo, conociendo de la historia musical, sabía perfectamente de qué se trataba esa canción y le había transmitido esa información a su esposa, ya que cuando le dice Erika, oye, ¿y si la ponemos? Dijo, no, no, ese disco no se pone. ¿Por qué? No. No, déjalo allí, vente, vamos a seguir tomando una copa. Y dijo, ¿tú sabes entonces también lo mismo que yo? Y le dice la amiga de Erika, ¿y tú qué sabes? Que si tú escuchas esta canción, te pueden pasar cosas malas. Pues sí, Erika, sí, esa canción no la vamos a escuchar. Y deja ese disco allí, me dio hasta escalofríos. Su esposo le había dicho, este disco, puedes agarrar el que quieras, pero este disco no se toca. Pero por alguna razón, entre cientos de discos, pues había tenido la suerte. O quizá alguien quería que Erika encontrara de nuevo esa canción. Total que siguieron tomando, le hicieron caso omiso ya a la experiencia que habían vivido. Y se queda como una anécdota de la semana. Pero se queda en la cabeza de Erika esa canción. Y un día se despierta a las 3 de la mañana. Y está sonando esa pieza. Cabe aclarar que no tiene el disco y no tiene el CD. O sea, y dice, ¿está sonando esa pieza en dónde? Arriba en su departamento vivía una pareja de señores mayores. Abajo de su departamento vivía una pareja de jóvenes. Entonces ella empieza a escuchar en las paredes y dice, ¿por qué se escucha esa canción? Y aparte se empieza a poner tensa y nerviosa. Y de repente se da cuenta que es en el departamento de arriba. Dice, ay no, mis vecinos, ¿pero por qué la están escuchando? ¿Y por qué ahorita a las 3 de la mañana? Entonces sale por las escaleras. Ni siquiera usa el elevador para no hacer ruido. Y se queda pegada a la oreja a la puerta de los vecinos. Dice, había cámaras y todo, pero yo tenía esa duda. ¿Y por qué esa canción? O sea, ¿y por qué a las 3 de la mañana? Y si yo ya había tenido una experiencia con esa pieza, ¿por qué me está ocurriendo esto? Se queda pegado y la canción sonando. Termina la canción y se para ya. No escucha ningún ruido. Y ella dice, híjole, no, no, no les voy a tocar. No me interesa, es su casa, su privacidad, y se baja. Ella se va a sus tiendas, bueno, a sus boutiques, lo que sea, regresa en la tarde del otro día, y 3 de la mañana de nuevo, la pieza sonando. Dice, qué extraño. Y aparte ya ella no pudo dormir y empezó a tener deseos malos. Decía, o sea, algo me, no sé, ese flashback que se pone a ver un objeto y dicen, ¿y si me lo aviento? ¿Y si me pego con él? ¿Si me daño con esto? O sea, empezó a sentir ella deseos de hacerse mal. Entonces otra vez sale, dice, no, les voy a decir que ya no la pongan. Pero esta ocasión suena 3 veces la pieza. Entonces a la tercera vez que está sonando, ella sube y dice, no, algo está mal, algo no está bien. O a lo mejor mis vecinos también, puede hacerles daño esa canción, ellos son mayores. A lo mejor no saben, a lo mejor alguien se la regaló como a mí me la habían regalado, ¿no? Y sube corriendo por las escaleras. Termina, oye ella que termina, porque estaba fuerte la canción. Oye que termina la canción, ya no vuelven a poner play y toca. 4 o 5 veces no tuve respuesta. Qué extraño. Pero dijo, no, no, me tengo que ir, también no, no voy a tirarles la puerta. Siguiente día, así por 6 días. Y dice ella, ¿qué está pasando? Y ella empezó ya con problemas. Dice que desde el cuarto día ella no quiso ir a trabajar, ella se sintió mal, empezó a comerse pelo, su cabello. Empezó mal y dejó de comer un día completo y las ojeras y se sentía mal y lloraba y empezó una depresión y empezó a sonar la canción ya no solamente en la noche, empezó a sonar la canción en el día y ellos ya por favor quiten esa canción hasta que va con el casero, con el encargado de mantenimiento y le dice, oiga, los vecinos están poniendo una canción varias veces al día y en la noche y yo ya no puedo dormir y de verdad estoy mal, estoy muy mal. Y dice el casero o el de mantenimiento, alguien de ellos, portero, no sé quién sea, los vecinos están de vacaciones. Tienen más de 15 días que se fueron de vacaciones. ¿Y ella qué? Hay alguien adentro de ese departamento, revíselo. No, tengo que pedir autorización, no puedo entrar a un departamento así por así. Pues pida autorización, está sonando la música. No le hace caso, obviamente, nadie le cree. Entonces ella vuelve a insistir al otro día, oiga, está este problema, ¿qué música? Venga conmigo y lo sube en el día al departamento. Nada. Hasta que llega la madrugada y empieza la canción a las 3 de la mañana a sonar y sale corriendo ella y baja los pisos porque estaba en una parte alta, baja por el elevador y le dice a uno de los porteros, que ya no era el mismo que estaba en el día, le dice, venga por favor, quiero que venga. ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué la puedo ayudar? Bueno, ya en este caso ya un poquito mayor, Erika, le dice, venga por favor, necesito que venga. Lo sube al elevador y cuando llegan está sonando la pieza arriba del departamento de los vecinos. Dice, ¿y qué ocurre? Ese departamento está solo. Ya les he tratado de decir a su compañero, a su jefe, el encargado, que está sonando esa música, suena día y suena en la noche. Y él me dice que están de viaje. Y le dice, es que a lo mejor dejaron un aparato que tiene encendido y se prende, señorita, no tiene por qué preocuparse, no. Pero dice, algo me vio que ha de haber dicho, ¿qué tiene esta mujer? Porque yo no me había dado cuenta, si yo me salí en pijama, o sea, yo tenía la pijama desde 4 o 5 días antes, la misma pijama, yo no me había bañado, no me había peinado, de tanto que había llorado y la primera vez que había pensado en ir a trabajar, el maquillaje yo todavía lo tenía, yo estaba completamente sucia, estaba mal. Dice, de hecho, muy probablemente olía muy mal. Entonces me vio este guardia cuando me empezó a poner atención, me dijo, ¿está bien? Le dije, no estoy bien y empezó a llorar. Le dije, no estoy bien, ayúdeme, quiero que esa canción deje de sonar. Cuando me ve los brazos y las manos, el guardia me dijo, permítame, voy a llamar a una patrulla, voy a llamar a una autoridad policíaca. Dijo, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Quién le hizo esto? Dice, es cuando Omar levanté mis manos y me vi marcas recientes, como que con mis propias uñas, sin darme cuenta, rascándome, y me estaban sangrando. Mis piernas de la misma manera. Fue cuando yo entré en shock, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Se llegó la policía y me llevaron a un hospital. No había comido nada en 4 días y yo pensé que en uno. No había comido nada. Yo estaba en un trance total de destrucción. Estaba, como dice la canción, en ese gloomy, en esos sombríos. Esa canción me metió a la parte sombría. Entonces dije, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? Yo ahí en el hospital, cuando me van a ver unas personas, me dicen, te traje ropa de tu departamento. No quiero decir quién fue a verla. No, me pidió que las personas que la hayan visitado las omita. Pero van a verlas al hospital unas personas cercanas a ella. Y le dicen, fuimos al departamento por ropa. Nos lo pidieron aquí en el hospital. O sea, venías súper sucia, venías, ¿qué te pasó? Dijo, ¿es esa canción? ¿Cuál canción? Es esa canción. Entonces les platica a Erika, dice, uno de ellos, un muchacho que tenía una religión especial, le dice, ¿me permites entrar a tu departamento, hablar con los guardias y ahí todos? Sí, hazlo. Pidieron que abrieran el departamento. ¿Y qué creen que encontraron allí? Efectivamente, los vecinos habían avisado que se iban de viaje, pero nadie los vio salir. Estaba la pareja de ancianos en una cama. Y dice que lo tétrico que ella no lo vio, lo vio el amigo que entró con el guardia al departamento. Que lo tétrico de esto, que cuando él entró estaba sonando esa canción en un reproductor que tenían de disco compacto. Y la pareja ya había fallecido. No había forma de dudarlo. El olor extraño que no se hayan dado cuenta después de 2-3 días que tenían ellos ya de haber fallecido. Me imagino que cuando empezaron a sonar las primeras veces que empezó a sonar la canción, Erika pues tardó en ponerse mal. Igual ellos tardaron. Ahora, ¿quién se los regaló? ¿Quién les regaló esa canción en un CD como se la regaló antes a Erika? Pues les voy a decir, hay una hipótesis en donde pues, un grupo de personas que se dedican a hacer el mal te regalan este cierto. No solamente esta canción, hay muchas cosas que te pueden hacer mal. A tal grado que esa canción fue verídico lo que pasó con ella, que el autor, Rizzo Ceres, al darse cuenta que muchas personas se habían quitado la vida por su canción, él también se quitó la vida. Y estoy hablando de muchas personas. Esto está documentado y lo que le pasó a Erika, yo le creo completamente y sé que es verdad. La forma que te lo comenta, hicimos una videollamada, las pruebas que te muestra, porque pues obviamente, mira, en esta yo tenía tanta edad, este es el muchacho, o sea, me mostró muchas pruebas que no puedo mostrar, obviamente por la privacidad. Ella podría tener muchos problemas si supieran quién es. Entonces, se salvó ella. Pero ¿cuánta gente no se ha salvado? Así es que, si tú en algún momento te regalan un CD que diga Gloomy Sunday o cualquier otra cosa, que no sepas para qué o con qué fin te lo están regalando, mejor regrésalo, rómpelo, tíralo, porque puedes terminar como ella. Yo soy Omar Cruz y nos vemos desde un lugar maldito o desde otro relato terrorífico como este. Hasta la próxima.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile Coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.